Este es otro programa de nuestro ciclo Milenio Musical, Grecia Clásica y la inspiración que dio Grecia a toda la música que vendría. Este es el comienzo de la primera suite de Daphnis y Chloe de Ravel. Maurice Ravel decía que esa visión correspondía a su propia visión de una Grecia clásica e inmortal. En esta música no hay ningún tratamiento o imitación de los modos arcaicos de la música griega. Es una concepción completamente abstracta, inspirada en Las pastorales de Longo, una de las primeras novelas románticas de la literatura occidental, compuesta en el año III, en el siglo III a.C., una traducción muy famosa a la cual nos referiremos en los programas por venir, es por supuesto la de Don Juan Valera, que es una obra maestra por la evocación de ese ambiente pastoril que le sirve a Ravel para pintar en música la Grecia de sus sueños.
Thank you.
Anacrosis es el título de esta extraña música, reconocerían de inmediato quienes oyen la buena radio cultural en Bogotá, el tema rúbrica de nuestra emisora colega, la emisora de la Universidad Nacional. Anacrosis es la primera de las reconstrucciones de la música de la antigua griega por ese musicólogo tan respetable Gregorio Paniagua. Posiblemente corresponda a episodios de una tragedia de la Edad Clásica, el siglo IV o el siglo V antes de Cristo. En estos trabajos él utiliza un montón de instrumentos, algunos de ellos han llegado hasta nosotros, y coros de una asonancia muy particular, porque en realidad los textos originales, es decir, las fuentes para tocar o ejecutar la música como sonaba en Grecia en la época clásica, son bastante incompletos, como veremos en este programa. Hay músicos, sin embargo, como Ravel, que utilizan meramente o solamente su imaginación. Su imaginación y la capacidad de pintar en forma abstracta. Debussy, por ejemplo, quería mucho la antigüedad griega o la griega clásica, y había aprendido cómo podría ser la sonoridad mediante una transcripción que hizo el propio Gabriel Fauré de un himno al sol. Lo escucharemos en otro programa, aunque también está incluido en la colección de Gregorio Paniagua. Sin embargo, lo que le interesaba a Debussy no era el texto arcaico, sino la representación visual de lo que era la danza en la antigua Grecia. Y por eso, cuando iba al Louvre y observaba un hermoso relieve, que naturalmente todavía podemos ver, de las danzarinas de Delfos, imaginaba su visión de Grecia así.
Thank you. Testimonios dignos de consideración sobre los orígenes de la música griega son conservados por el autor del Diálogo de Música atribuido a Plutarco, una fuente particularmente preciosa porque se basa en las obras de estudiosos pitagóricos, académicos y peripatéticos como Claudio de Reyo, Heráclides de Ponto, Aristoxeno, bien informados sobre la cultura musical de la Grecia arcaica. Uno de los personajes del diálogo, Lisias, menciona en los primeros capítulos los nombres de géneros poético-musicales: Anfión, hijo de Zeus, iniciador de la citarodía, el canto acompañado por la cítara; Lino de los Trenoi, cantos fúnebres; Anteo de los Himnoi. Entre los citaredos, Piero compuso poemas en honor a las musas. Filemón, en Delfos, fue el primero en preparar un coro para honrar a Letona, Apolo y Artemisa. Tamiris cantó la Titanomaquia, Demodoco, la destrucción de Ilión y las bodas de Afrodita y Hefestos; Femio, el retorno de los héroes de la guerra troyana. Una mención especial es reservada por el pseudo Plutarco a Orfeo, el cantor tracio, recordado sobre todo por la originalidad de sus composiciones.
Findungen de Yannis Xenakis. Él nació en Rumania en 1922, pero desde muy niño se fue a Grecia y bebió las fuentes de una inmensa cultura. Se hizo matemático y arquitecto. Trabajó en los talleres del gran Le Corbusier en los años 40 y 50. Fue uno de los creadores de ese movimiento que se llama la música aleatoria, es decir, sobre una partitura que ha sido concebida en forma técnica, el solista o los solistas pueden improvisar, una de las personalidades de veras más extraordinarias de la música de nuestro tiempo. Según nuestras informaciones, debe vivir aún en París, muy amigo de Pierre Boulez. Él imaginaba que la música entre los griegos, con las posibilidades de los instrumentos de cuerda que entonces existían, podía sonar así. Y parece que pudiera sonar así en la imaginación de Gregorio Paniagua, la música compuesta para los tiempos de la tragedia griega con Eurípides. Fragmento de El Orestes de Eurípides, quien nació hacia el año 480 y falleció en el año 406 de la era clásica antes de Cristo. Reconstrucción, según lo manifiesta con escritura ya de voces y de instrumentos, un papiro de Viena. Entre los compositores post-románticos y gracias a la influencia de Goethe y de su amor por la poesía clásica, que fue rescatada por el Renacimiento, había un culto de verdad a las deidades y sobre todo a los poetas. Antes de que escuchemos esta canción tan hermosa, quiero recordarles que estamos en Milenio. La música hacia el año 1000, lo que había antes y lo que vendría después. Y los instrumentos que escucharon en la música de Xenakis, los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. Thank you. La tumba de Anacreonte, compuesta hacia 1890 por Hugo Wolf, grabación de 1931 de Herbert Janssen. En ese álbum, que es prodigioso, la música completa de Hugo Wolf, producido por Walter Legg para la Hugo Wolf Society de Londres, entre 1931 y 1936. Milenio musical, la música de la Grecia arcaica y la presencia de Grecia en nuestro tiempo.
Epicaian eperas aseptos, gionos olesu grais volares, alio geena, nthalos filomago, edamoi oloigo, echthron eforman, teon.
Thank you.
Primer himno délfico a Apolo hacia el año 140 antes de nuestra era. El conjunto Atrium Musica de Madrid, orgullo gloria de la reconstrucción musical, dirección de Gregorio Paniagua. A propósito, cuando presentamos la canción de Anacreonte, queríamos establecer una especie de cadena, porque este himno está en la tradición anacreóntica. Un poeta del siglo V de la era clásica cantaba al amor, al vino y a la alegría del vivir. Se dice que murió cuando tenía más de 80 años, y no por enfermedades, sino por algunas pequeñas semillas de las uvas que consumía con mucho placer. Goethe tuvo una inspiración directa en la poesía clásica de Anacreonte, a quien leía en griego.
El significado originario del término armonía era el de juntura, conexión, adaptación y, por consiguiente, de pacto y convención. En sentido musical, su primer valor fue el de afinación de un instrumento y, en consecuencia, disposición de los intervalos en el interior de la escala. Pero el significado de armonía en las obras de los escritores de los siglos VI y V a.C. tuvo una amplitud semántica mucho más extensa que la de escala modal atribuida por los teóricos de la época helenística y romana. Armonía indicaba en realidad un conjunto de caracteres que confluían para individuar un cierto tipo de discurso musical, no sólo una determinada disposición de intervalos, sino también una determinada altura de los sonidos, una cierta marcha melódica, el color, la intensidad, el timbre, que eran los elementos distintivos de la producción musical de un mismo ámbito geográfico y cultural. Los autores antiguos calificaban de armoniai con adjetivos o adverbios, por ejemplo, aiolis, eólica, aiolisti, a la manera eólica, que hacían expresa alusión a tradiciones musicales regionales. No es casual que la mayor parte de los nomoi y de las melodías en general, de las cuales se ha hablado antes, fuese originaria precisamente de aquellas zonas de Grecia y de Asia Menor que dieron su nombre a la armonía eólica, dórica, lidia, frigia y jónica.
Y a propósito de esa armonía lidia y del texto que escuchábamos, primer volumen de la historia de la música en 12 tomos que distribuyó durante mucho tiempo, ojalá lo hiciese todavía Tercer Mundo, y la edición es de Turner o Turner en España, una de las editoriales más artísticas. Nosotros comenzamos a amar los cuartetos de Beethoven, por supuesto, por el ciclo del cuarteto húngaro en 1951 que presentara Amigos del Arte en Medellín completo. El inolvidable Otto de Graeff había preparado un texto que para nosotros es un clásico. Y ese texto fue escrito con ocasión de la visita del cuarteto Budapest a Bogotá, cuando presentara también los cuartetos completos de Beethoven. El tiempo lento del movimiento 15 es una de las obras supremas de la música, inspirada en el arcaico modo lidio de los griegos. Y Otto de Graeff, en su libro sobre los cuartetos, describe así esta página inmortal con la cual habremos de terminar el primero de los programas dedicados a Grecia, visión clásica y presencia contemporánea.
Esta se refiere al cuarteto número 15 en la menor, dedicado al príncipe Nicolás von Galitzin, y es el tercer movimiento, el molto adagio. Está en forma de lied y con doble aparición de la parte segunda, o sea, abava. La primera parte, tercera y quinta, es muy lenta. La segunda y cuarta lo es menos. Esto en cuanto a la pura forma exterior, pues en cuanto al contenido, es este movimiento en cierto sentido la culminación de la música de cámara. Beethoven le puso como epígrafe la conocida inscripción Canto Sagrado de Acción de Gracias de un convaleciente a la divinidad en el modo lidio. El modo lidio de los griegos corresponde al sexto modo de la música gregoriana y está basado en una escala en que la distribución de los tonos y los semitonos equivaliera a la de fa, pero con el si natural, es decir, la escala que podría tocarse en un piano empezando por fa en las teclas blancas. un solo violín emitió una larga nota, después otra una sexta más arriba, bajó a la quinta, mientras el segundo violín empezó donde había empezado el primero, después saltó a la octava. Más de 100 años antes, Beethoven, sordo como piedra, oyó la música imaginaria de los instrumentos de cuerda, expresando sus más íntimos pensamientos y sentimientos. Hizo signos con tinta en un papel pautado. Un siglo después, cuatro húngaros reprodujeron esa música que Beethoven solo oyó en su imaginación. Era una música sin pasión, transparente, pura y cristalina, como un mar tropical o un lago alpino, un contrapunto de serenidades. Así hablaba Aldous Huxley en su novela Contrapunto, describiendo la iniciación de la primera parte del adagio, que es un muy lento coral al que el modo lidio da la diafanidad que Huxley anota. Al comienzo de la segunda parte, escribió Beethoven, sintiendo nueva fuerza, es en re y en completo contraste con la anterior. Un fresco y vivo tema de violín segundo, suprarrayado por un trino del primero, inicia en este episodio que es el andante, al que nuevos elementos procuran más vitalidad. Vuelve el adagio en modo lidio, con pocas modificaciones, y vuelve el andante por segunda y última vez, seguido de la tercera y última aparición del adagio, esta vez con el tema más transformado que en la segunda. Es un pasaje de indescriptible belleza, el segundo violín dice el tema. En canon lo repiten sucesivamente la viola, el cello y el primer violín. Sobre cada voz escribió Beethoven con el más íntimo sentimiento. De este pasaje, dice Huxley, era como si de repente y de modo imposible el cielo se hubiera vuelto más celestial, como si hubiera pasado de la acabada perfección a una perfección aún más profunda y absoluta. Hasta ahí la cita. La extraña sonoridad de que el modo lidio da a este pasaje no puede ser apreciada sino después de numerosas audiciones. Se resuelve en una atmósfera inefable del éxtasis, hasta que unos acordes piano llevan a su conclusión a esta música la más alta elación mística que han visto los siglos.
Adagio en el modo lidio, el antiguo modo de los griegos, cuarteto 15 de Beethoven, grabación del cuarteto Guarneri. Los textos de este programa de Giovanni Conotti, Historia de la música, el periodo griego y romano, el primer tomo de la excelente colección Turner, y textos de Otto de Grave sobre los cuartetos de Beethoven, leídos por Orlando Ricaurti. Rogelio Delgado hizo la edición sonora. Bernardo Hoyos tuvo el gusto de preparar y presentar el programa Milenio Musical.